juntos, el gobierno y el Congreso acordaron congelar el reajuste a sueldos más altos en medio de la discusión por el presupuesto del próximo año. De este modo, la presidenta, ministros, subsecretarios, intendentes, parlamentarios, entre otros, no van a aumentar sus ingresos en 2016. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, justificó la iniciativa por el complejo escenario económico que estamos viviendo, además de todas las polémicas, las críticas que hubo en años anteriores. Queremos hablar de este tema, queremos hablar de lo que pasa en la derecha, queremos hablar del viaje de Jorge Pizarro. Innumerables son los puntos que queremos tratar a partir de ahora con el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias por la invitación.
Senador, partamos por el congelamiento de la dieta parlamentaria. ¿Qué le parece el anuncio hecho ayer por Hacienda?
Mira, aquí estoy en mi celular viendo, yo planteé 7 medidas para salir del hoyo, que muchas de las salidas, o sea, muchas de las medidas también son señales, la gente necesita señales. Y la medida número 6 dice frenar el aumento anual de los sueldos de parlamentarios y ministros. O sea, lo planteé en abril. Me parece bien, es una señal. No va a arreglar ningún problema económico, pero de alguna otra manera...
Es un gesto.
Es un gesto.
¿Y sirven estos gestos?
Por supuesto.
¿O son
que
testimoniales?
Sirven. No, los gestos sirven. Mira, es como a veces en la relación de pareja, en el matrimonio, en el pololeo, un cariño, un gesto, un esfuerzo, un sacrificio, cambian todo. El hecho de que el mundo político y las más altas autoridades sientan que Chile lo está pasando mal y que estamos frente a una crisis es una tremenda señal. A mí me parece bien, yo lo planteé en abril, qué bueno que lo hayan pescado. No digo lo hayan pescado porque lo dije yo, pero hay un documento.
Habían varios pidiendo.
Lo que pasa es que nosotros fuimos los primeros que dimos 7 medidas. Y me acuerdo que decía 7 medidas para salir del hoyo, que fue una campaña que hicimos en las redes sociales. Y el número 6 era este. Y me parece bien, es una buena señal. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer y son señales. Mira, ustedes estaban hablando recién del tema del senador Pizarro.
Sí, ¿no es cierto? Vamos a preguntar precisamente a propósito de señales.
Entonces, a propósito de señales. O sea, en el fondo no va a cambiar nada a la gente de ese sector porque él esté aquí o no. Pero aquí hay señales. Entonces, en el fondo uno puede cometer un error, ¿ya? Pero es imperdonable cuando uno persiste en el error. O sea, cuando uno comete un error, pide perdón o corrige, pero no seguir en el tema. Entonces, claramente, ¿qué va a decir la gente? Va a decir, no le interesa, no solidariza, está su interés personal antes que el mío, el colectivo. Por tanto, yo creo que de los errores graves que he visto en políticos, el del senador Pizarro.
¿Tiene que volver?
Debería, no se debería ir nunca, digamos.
Pero ya que está allá.
Bueno, mira, yo creo que la embarralla tan grande, porque es una señal, ojo, no es que cambie nada para la gente de Coquimbo ni de su zona, pero uno representa algo y tiene que de alguna otra manera hacerlo. Mira, yo no tengo antecedente ni soy fiscal, ¿qué tenía él? Pero claramente tuvo la mala suerte de tener un terremoto justo antes de un viaje planificado. Y cuando hay un terremoto antes de un viaje planificado, las emergencias cambian completamente.
Con mayor razón si es la zona que representa.
No, sí. Esta es una metida de pata, que no solo le hace daño a él, nos hace daño a todos los políticos. La gente dice, mira, así son los políticos. Les importa un huevo, está pasándolo bien, viendo sus cosas, y no, yo creo que realmente es una metida de pata de proporciones.
Senador Ossandón, usted estaba en la sesión ese miércoles 16 cuando se pide permiso constitucional para la ausencia del senador Pizarro. ¿Por qué se hace a última hora en un momento en que además claramente todos estaban pensando en el 18 de septiembre?
A ver, mira, yo he estado en todas las sesiones, no he fallado, así que no tengo que haber estado. Son cosas que
¿Se recuerda de haber votado a favor? Porque
es que no
senador...
es que votes tú.
¿Cómo se hace?
Al principio en la cuenta del presidente, donde uno está ordenando papeles, se dicen ciertas cosas y se plantean. Entonces se dice, mira, ha pedido permiso constitucional, ¿no es cierto? Tal y tal persona. ¿Y por qué se pide el permiso constitucional? Es un tema de quórum, no es que no pueda salir. Es porque varían los quórums si está o no está autorizado.
Claro.
Nada más. Pero eso, muchas veces los senadores tienen algo planificado y piden permiso si es que se necesita un cambio de quórum. Ahora es re divertido porque como la nueva mayoría tiene mayoría, no es muy importante que lo pidan. Pero en el fondo se pide esto y después tú sabes si sales o no sales.
Ahora, senador, ahí también hay una falla por parte del Senado, digamos,
No, pues si este es un tema personal. Aquí no le traspasemos al Senado una responsabilidad que es del senador Pizarro. O sea, él y el que salga, y si yo salgo, las decisiones son personales, nosotros somos grandecitos. O sea, no hay ninguna razón para ponerse a un viaje de ningún senador.
Pero las semanas distritales, para muchos parlamentarios, eso no es novedad, significa también una posibilidad de hacer este tipo de viajes que son más personales, cuando la semana distrital tiene la obligación para el parlamentario de estar en su zona que representa.
Sí, por supuesto, muchas veces pasa eso. Yo lo he hecho. Yo he tenido y he aprovechado 2 o 3 días por cosas familiares, pero también pero hay que aquí poner las cosas en una balanza. Porque a veces tú trabajas hasta las 12 de la noche y nadie te dice nada, que ¿por qué no te fuiste a tu casa a las 7? O sea, yo creo que uno tiene en conciencia que cumplir con su deber. Ya, lo que pasa es que el deber te tiene que exigir cierta flexibilidad. O sea, si hay un terremoto, te cambian las prioridades. La presidenta partió al otro día soplada al norte. Y era lo que tenía que hacer. Y creo que no fue a la gala, no fue a inaugurar la fonda, porque su deber y sus prioridades cambiaron. Eso es lo correcto. Y yo creo, insisto, que el senador Pizarro se equivocó. Pero lo malo es que persistió en el error, en vez de haber cambiado. Si a lo mejor él tuvo la duda, imagínate, a lo mejor compromiso con sus hijos, todo pagado, un esfuerzo, y se fue. Y en el avión dice, en realidad metí las patas, estoy dejando sola a mi gente, te devolví. Eso es lo que la gente valoraría. Yo creo que este es un error grave y desgraciadamente este tipo de cosas son las que nos hacen daño al mundo político, porque la gente nos mete a todos al mismo saco.
Estamos con el senador de Renovación Nacional.
Y eso que yo no quiero hacer un juicio personal porque no sé qué pasaba en su mente.
Estamos con el senador Manuel José Osandón. A propósito, ¿cómo evalúa la respuesta que tuvo el gobierno frente a este terremoto? ¿Se aprendieron las lecciones de los terremotos anteriores? En particular la presidenta y el despliegue del gobierno, las instituciones.
Me parece bien, yo creo que se hizo bien. Mira, vamos a ver qué pasa ahora con el desarrollo, porque nosotros en Chile somos súper solidarios, estamos en el tema fuerte y después se nos olvida, vos. Y la gente queda con todo destruido en Coquimbo y en su zona. Entonces ahí es donde viene la pega principal del gobierno para realmente desarrollar lo que se prometió y se hizo.
La reconstrucción.
Claro. Mira, y esto nos enseña a que la ONEMI cada vez tiene que ser un organismo más especializado y no político de este tema. Yo creo que hemos aprendido, falta mucho, pero hemos aprendido. Y yo soy de los que creo que en este proceso de la emergencia hay que involucrar mucho más a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no pueden ser el último escaño en las emergencias para llamar. Yo creo que aquí la ONEMI tiene que tener una articulación absolutamente automática, porque las Fuerzas Armadas...
Que no dependa de este decreto del gobierno.
No, claro, que se arme un equipo que cuando quede la grande en una emergencia salgan todos. Mira, lo que pasó en el norte la vez pasada, esto se arregló. Mira, me lo dijo un senador de la nueva mayoría, que él había estado en no sé cuántas reuniones en el norte, Antofagasta, y nadie cortaba el queque y el desorden era impresionante, hasta que llegó un par de generales, cuando se dio este estado que los generales tomaban este cuento, y se arregló rápidamente el tema. ¿Por qué? Porque hay gente que está preparada. Entonces, eso en que Chile ha gastado mucho dinero en preparar personas que son chilenos, que no solo están preparados para defender nuestra frontera, sino también para ayudarnos a todos. Por tanto, hay que perder el miedo y decir, ¿sabéis qué más? Profesionalicemos, porque cada vez tenemos más emergencias en Chile. Pero el gobierno lo ha hecho bastante bien hasta ahora. Felicitaciones, muy bien. Y la reacción de la presidenta no tiene nada que ver a la del 27F, po.
Otra cosa.
Sí, pues.
Estamos con el senador Manuel José Osandón, senador de Renovación Nacional. Sigamos avanzando en la agenda de temas que tenemos con usted, senador. Y vamos a lo que está ocurriendo en su sector, en la oposición, en este bloque opositor que se ha instalado, que todavía no tiene nombre.
¿Cuándo lo van a poner
¿Cuándo
nombre?
Van a poner nombre?
Yo creo que el nombre tiene poca importancia.
No, pero es una marca.
Porque le siguen diciendo la alianza, ahora bloque opositor.
No, nosotros no sabemos cómo decirle, la oposición, ¿no?
A ver, mira.
No, pero más allá de lo anecdótico.
Es que no es anecdótico. Hay mucha gente que está súper preocupada, le metieron el tema, ¿te acordáis? Levantemos, se equivocaron. Porque, bueno, hoy día, para que eso tenga fuerza, nosotros tenemos que ser capaces de plantear las cosas sencillas que quiere la gente en la calle, buscar sus soluciones, tener una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta tiene que significar la unidad de verdad. No esta unidad que siempre hablamos en la derecha, que son pactos electorales y que al final en la elección tu socio es el que te saca los ojos, sino que algo a más largo plazo. Y el nombre da lo mismo.
Ahora, bueno, más allá del nombre, se está hablando ya desde este bloque opositor de la posibilidad de realizar primarias en la UDI. Han dicho que mejor se sinceren algunos parlamentarios y nombren a Sebastián Piñera, se habla de una primaria, en una primaria que usted estaría dispuesto a participar. Senador, ¿cómo se ve frente a Sebastián Piñera? ¿Cree que le puede ganar?
De todas maneras, creo que le puedo ganar. Pero mira, yo quiero decir lo siguiente. En Chile, a mí me hicieron una entrevista el otro día y yo dije que sí, que era candidato, que estoy jugando ese juego, lo he dicho siempre, uh-huh. y que me encantaría ser presidente. Y me han criticado y me trataron de desleal y cuestiones. Mira, en Chile hay muchas personas que se levantan, toman desayuno, se visten, caminan, trabajan como candidato. Pero no son candidatos. Y cuando les preguntan, dice, mira, si mi abuelita revive y resucita o viene alguien y me lo pide, sí estoy dispuesto. ¿Hasta cuándo mentimos? ¿Por qué tiene de malo que una persona quiera ser candidato y quiera ser presidente? Porque a mí me cargaría ser candidato. Hay que jugársela. Y uno tiene que estar dispuesto a entrar a la cancha a competir. Y si otro gana, va a tener todo mi apoyo.
Senador, ¿y por qué está tan seguro que le gana Piñera?
Yo creo que le gano, pero a ver, porque soy de los que soy de los guerreros que entra a la cancha con ganas y que cree que va a ganar. Si yo creyera que voy a entrar a la cancha a perder y a ser el loco, no. Yo creo que la encuesta CEP es muy buena para mí, se viene manteniendo.
El segundo mejor posicionado de la oposición.
Eso es lo que dice esa encuesta, pero cuando tú la analizas en profundidad, para mí no, para mí es distinto. Cuando yo compito con una persona, mira, todos los que están arriba, todo este grupo de los que...
¿Los cinco primeros?
No, hablemos de los ocho primeros, porque es más o menos los que están mucho más arriba. Todos menos George Jackson y yo son o hijos de presidente, o candidatos presidenciales, o presidentes, o expresidentes. Por tanto, tipos con un conocimiento del 80, 85 para arriba. Eso significa en política que están muy cerca de su techo. Y personas como yo... que están muy cerca de ellos, porque las evaluaciones son, pues tú me comparan con Piñera, a mí, claro, Piñera marca 38, yo 34, pero él tiene un rechazo altísimo, yo tengo un rechazo bajo, él tiene un 99% de consenso, yo tengo un 50. ¿Qué significa él? Él va a subir 2 puntos, va a bajar 2 puntos, pero yo tengo 50, 49 va a subir, pues. No es que vaya a subir los 49, pero tengo mucho futuro que desarrollar. En ese futuro me puedo caer, por supuesto, y me puedo ir al hoyo, pero no me vengan a decir que esa encuesta es más mala que la otra. Al revés, yo estaría súper preocupado si yo marco 34 puntos. Mira, si yo marcara 34 puntos y tengo un 98% conocimiento, me voy para la casa al tiro.
Usted ha sido bien crítico de Sebastián Piñera, lo fue en su gobierno y hoy sigue siendo crítico de él. Hay que recordar que usted tenía una cercanía bastante importante
con
el expresidente.
¿Pero en qué ha sido crítico?
Ha dicho que el gobierno fue nefasto.
No, yo dije que es un gobierno administrativamente muy bueno, pero nefasto en lo político, es lo que estamos viviendo, y la gente se está dando cuenta. Lo que he dicho estos días, y que me están criticando, y un diputado por ahí, todos los que son mandados salen a pegarme, es lo siguiente. Mira, Diego, si nosotros que hoy día tenemos una crisis inmensa en este país de honestidad y de autoridad, y las grandes figuras de este país, que está la presidenta Bachelet, que está el expresidente Piñera, que está el expresidente Frei, que está Marco Enrique Minami, y que está el señor Velasco, que han recibido, o se dice, o están involucrados en un proceso de platas irregulares, no deban dar la cara a la comunidad y a la opinión pública. El que nada hace, nada teme. ¿Por qué soy desleal? ¿Ustedes creen que alguna vez vamos a recuperar la confianza de la gente si los grandes líderes, las grandes figuras, le echan la culpa a los puros subalternos? ¿Alguien le cree de ustedes que el señor Conté se hacía todo en Soquimich y que el señor Ponce Leroux era de las chacras y no sabía nada? Entonces hoy día vemos a empleados que van a ser formalizados. Vemos a la contadora de Frei, que es formalizada. Y ellos no hablan, no tienen idea. Perdónenme. Y yo no estoy atacando al presidente Piñera, estoy hablando de una cuestión mínima. A Rossi lo han hecho zumbar. Ahora están investigando a 33 personas que en teoría recibieron platas pedidas por Rossi. Uh-huh. Oye, ¿y los grandes? ¿No los toca nadie? ¿No será que aquí hay una red de protección tremenda y que le hacen daño inmenso a la política? Si yo no he hecho nada, ¿por qué tengo que esconderme?
Oiga, senador, a propósito, usted nos garantiza esta mañana acá en el programa, en la concierto, que no vamos a encontrar boletas suyas en los próximos procesos.
Yo
no hay nada.
Un tiro. Aquí te lo doy de firmado si me encontráis una. Me han investigado por todos lados, sobre todo la gente de mi sector. Se han ido a meter a Puente Alto, creían que yo tenía empresa y cuestiones. Me muero la risa. Mira, gracias a Dios, el tema de las lucas para mí no es tema. Nunca he soñado ni con ser millonario ni nada. A lo mejor es porque nunca me ha faltado. ¿ya? Pero no es tema.
¿Quién se ha ido a meter a Puente Alto a investigar?
Pero por se han investigado, han llegado...
¿De sus sectores? ¿De su partido?
Por supuesto.
¿De su partido?
Por supuesto. O sea, ya no son de mi partido ya. Pero hay gente que ha investigado porque creen que el tema de las lucas es tan importante. Yo les quiero decir que, gracias a Dios, no tengo idea por qué ese tema no es tema. Y me da lo mismo. Yo prefiero... Estoy mucho más inspirado en un tema de servicio público que me encanta y me hace feliz. Mira, si a lo mejor tuviera carencia en lo económico, no soy ni millonario ni mucho menos, pero no me falta nada, ¿ah? A lo mejor sería mi tema y me preocuparía. Pero como nunca lo he tenido, porque tuve la suerte de nacer en una familia que no tenía problemas económicos, ya no es mi tema. No quiero ser millonario, no me interesa, creo que es más...
¿Cómo sería un eventual gobierno de Manuel José Sandón? Se lo preguntamos al regreso, aquí mañana será otro día, espérenos.
Porque las primeras horas son clave.
En Twitter y estamos acá de mañana será otro día con el senador Manuel José Osandón, senador de Renovación Nacional, hablando de política, de contingencia, del escenario que se abre también en la oposición con la candidatura. ¿Está convencido que puede ganar la Sebastián Piñera en una primaria? ¿Y de ahí cómo se ve en la moneda? Si es que llega la moneda.
Mira, bien, pues muy bien. Yo creo que nosotros tenemos que buscar, ¿no es cierto? Y aprender de los errores que hemos cometido en Chile. Yo estuve 20 años trabajando en la calle y creo que esta crisis de autoridad y de honestidad es muy profunda. Yo creo que hay que trabajar con la mejor gente, con un acento en los verdaderos temas, los abusos, todo lo que uno aprendió de los errores de este modelo. Mira, el modelo económico en Chile está súper validado. Si lo que no está validado, ¿no es cierto?, son los abusos. Y yo te digo una cosa, nosotros escribimos un documento que lo entregamos a gente del sector, en que dábamos cuatro ejes: el acceso igualitario a la salud, la educación, la seguridad ciudadana y las pensiones dignas, que son temas que se discuten pero no se arreglan. Yo te voy a dar un ejemplo, mira, las pensiones. Todos hablan contra la AFP, todos destruyen la AFP, pero el programa de la nueva mayoría habla de una AFP estatal. O sea, lo que está haciendo es validar el sistema. Y yo lo que planteo es que de una vez por todas hay que enfrentar el tema de la AFP para que cumpla con su objetivo. A lo mejor no es destruir el sistema, sino que realmente veamos la fórmula por qué las pensiones no son dignas. Aquí hay gente que trabaja toda su vida y que jubila con una mugre. Mira, hay factores matemáticos, hay factores de edad, la jubilación, hay factores de vida. Pero ese es un tema político. ¿Y por qué nadie se mete? Porque a lo mejor una de las cosas que en algún minuto va a tener que decir es que vamos a tener que jubilar más viejos, pues. O que el gobierno va a tener que poner plata, o que nosotros vamos a tener que poner más plata. No tengo idea, pero son cosas que a veces son impopulares, pero todo el mundo las sabe, nadie se trata
de
decir.
¿Y esto de cambiar lo de las Fuerzas Armadas, de que termine Capredena como modelo, pasarlos a capitalización individual? ¿Qué opina de eso?
Lo que pasa es que yo creo que aquí hay que estudiar el tema y no echar a perder. No conozco bien el tema de Capredena, pero muchos de los que yo he visto, de muchas propuestas, es tratar de juntarlos todos. Es como cuando hay algunas personas que te plantean, mira, vamos, hay que desarmar la ISAPRE para que todos tengamos que ir a los públicos y todos tener FONASA. Pero al final lo que vamos a hacer es reventar más el sistema. ¿Por qué no le arreglamos las pensiones a los que están primero y después mezclamos a los otros? Entonces, aquí hay un tema ideológico que es súper grave. En el tema de seguridad ciudadana, ponte tú. Sí, la crisis de autoridad es inmensa. Miren, fíjense que hoy día en la mañana en la radio, uno prende la radio, asalta una bomba en Recoleta 6 veces al mes.
Al peaje en Angostura hoy día.
No, pero 6 veces al mes. Una, ya conocen a las personas que asaltan, le pegaron un tiro a quemarropa, mataron a una persona. Después en el sur, quemaron no sé cuántas cosas, hasta una casa, y no pasa nada. No, que el tema mapuche, nada que ver el tema mapuche aquí. Esos son delincuentes. No son mapuches. Y si son mapuches delincuentes, son mapuches delincuentes, como un alemán delincuente, como un chileno delincuente, como un español delincuente. Y eso se toca con firmeza. Aquí hay crisis de autoridad. Entonces, cuando todos los temas se hablan sobre una base de que decirle a Chile lo que hay que hacer, pero tratar de quedar bien con todo el mundo, no. En algún minuto, esta crisis de pantalones largos que tenemos de un país que iba para arriba es porque la gente dice, no quiero más abusos. Yo acabo de presentar un proyecto de ley, ponte tú. Tú vas a una empresa del retail y te dicen, mira, cómprate estos pantalones, con la tarjeta cuestan 10.000 pesos, pero si los compráis con plata cuestan 30.000 pesos. O sea que ya el negocio de ellos ya no es venderte pantalones, sino cobrarte intereses usureros por venderte la plata.
Bueno, a la gente.
Yo presenté un proyecto de ley que obliga, y espero, porque ya lo agarró la Comisión de Economía, que obliga a que si tú vas con dinero efectivo, la tienda tenga que respetarte el precio más bajo. Porque yo supongo que su negocio es vender pantalones, pues. o vender cosas y no prestarte la plata usureramente, pues.
Oiga, senador, antes de ir a la pausa, decíamos, ¿cómo sería un gobierno de Manuel José Osandón? Liberal en lo político, yo creo que nadie lo duda, ni siquiera la nueva mayoría. Pero lo valórico, ¿usted se define como un hombre conservador en lo valórico?
Yo me defino, es que es harto feo definirse, pero me autodefino como un conservador en lo valórico, progresista en lo social y súper liberal en lo político. El tema valórico es un tema que cada uno debe actuar en conciencia. Yo no voy a vender mis principios. Si yo tuviera...
Pero, por ejemplo, legislar sobre el aborto, sobre los temas que se están discutiendo hoy día.
Si yo tuviera que votar para ser candidato presidencial o presidente de Chile a favor del aborto, no soy candidato a nada, porque mis principios yo no los vendo, pues. Sí, esa es una de las gracias que uno tiene, es que la gente sepa cuáles son tus principios y que tú los defiendes. Otra cosa es que yo te obligue a ti. Yo no te voy a tratar de asesino ni nada porque tú estés de acuerdo con el aborto, pero yo voy a tratar de convencerte que el derecho de una mujer se acaba cuando parte el derecho de una criatura que no se puede defender. Ese es un tema. Pero en el tema social hay mucho, mucho que dar. Y en el tema liberal, en lo político, ¿saben qué significa eso? Significa ser capaz de trabajar con gente que opine distinto. Todos los grandes liberales, los que se dan de progresistas, no trabajan con nadie que no opine igual que ellos. Y yo experimenté eso. Salí con el 70% humildemente de Puente Alto y trabajamos con todos los colores políticos porque los problemas de la gente no tienen ni credo religioso ni color político.
Senador, ¿y por qué fue al Tedeum? Fue uno de los pocos políticos que llegó hasta la catedral el día 18 de septiembre. Y de su sector, creo que fue...
Melero y usted.
Sí. ¿Por qué fue? ¿Apoya a Sati en toda esta polémica que se ha sucedido con el intercambio de correos con el cardenal Errázuriz?
Primero, yo fui al Tedeum porque soy senador de la República, fui invitado, y eso es espíritu republicano. Las tradiciones no se desarman por un mail más o un mail menos.
Pero no fueron ni 10 parlamentarios.
Bueno, eso es penoso. Eso es no entender lo que es republicano, lo que son las tradiciones. Primero, yo no comparto los mails. Podríamos discutir una hora de dónde está la privacidad, porque si abrieran mis mails y muchos de los mails de nosotros que son privados, a lo mejor no podríamos ir ninguno al Tedeum, ¿no es cierto? Hablemos las cosas. Ojo, que muchos de los senadores que cortan las winchas, yo he escuchado las conversaciones cuando se habla de los temas, nosotros tenemos que designar a corte, ministro de Corte Suprema, al Contralor, las cosas que se dicen, no, este gallo no por tal y tal cosa, si esas cosas se publicaran, son conversaciones personales, pero no me gusta. Eso yo no lo... Pero cuando yo veo que personas, diputados, el expresidente Frey, le sacan los ojos a Sati, mira, puedes tener razón. Y puedo compartir mucho de las cosas que dicen. Pero para los temas de Soquimil se quedan callados. Para los temas de corrupción se quedan callados. Silencio, desaparecen. Cuando están metidos sus amigos no dicen una palabra. Bueno, eso me parece súper injusto. El Tedeum fue ejemplar. El monseñor Sati partió... pidiendo disculpa.
Perdón.
Perdón, me parece súper bien. Oye, si dañé a alguien, perdón. Y después habló de cosas súper importantes. Es un espíritu republicano, cualquiera que mete las patas puede tiene derecho a ser perdonado. Bueno, yo no defiendo el tema de los mails. A mí no me gustan esas cosas. Esas cosas cruzadas por abajo me cargan. ¿Ah? Yo, pues, tú, cuando te llaman o te dicen, mira, usted está de acuerdo, porque hay que nombrar... No, mira... Si quiere, venga a hablar conmigo, pídame una reunión por transparencia y le voy a decir en la cara que no estoy de acuerdo. En el caso del Contralor de la República, está este señor que está poniendo el gobierno Rasek.
Rajevich.
Súper preparado. Conozco a su familia, Puente Altino, gente de primera línea, pero es militante de la Democracia Cristiana. Yo sé que ahora renunció por un tema porque estaba en transparencia. ¿Cómo no va a haber en Chile un personaje autónomo, sin ninguna militancia, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, que sea Contralor General de la República para que nos controle?
Sí, está bueno, está lo de la beca también, por el pago del
crédito. No me importa.
¿Eso no le importa?
Puede haber tenido alguna excusa, no tengo idea. Yo conozco a su familia, es gente de primera línea, él también es de primera línea. Pero como lo conozco, sé que es militante. Y renunció a la Democracia Cristiana por un tema estratégico, porque tenía que entrar a una cuestión. Creo que es transparencia algo. Pero ¿cómo en Chile no va a haber alguien que no tenga nada que ver con el mundo político para que nos controle? ¿Cómo vamos a ser un país tan bananero? Con el respeto a los bananeros.
Siempre con respeto.
Sí, pues, porque son tan ricos los platos.
Le queremos agradecer al senador de RN, Manuel José Osandón, por venir a conversar con nosotros esta mañana. Gracias, senadora.
Gracias, buenos días.
Que estés bien, senador, gracias.